Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 29 de diciembre de 2023. Este es el último Herrera en COPE de este año. Habrá más. Y ya la semana que viene algunos de ellos serán con el propio Carlos Herrera ya dándolo todo ahí para deleite de sus fans. Pero Herrera en COPE edición 2023 ya no habrá más. Ya este año empezará a formar parte de la fonoteca. Y son días estos en los que uno suelta un año para meterse en otro, en los que, como decíamos a las seis, como te descuides, te invade la nostalgia por lo vivido o la inquietud por lo que esté por venir. Pero claro, la vida es eso, abrazar lo que hemos sido y seguir empujando los días, aunque solo sea por la curiosidad de averiguar qué nos espera en el próximo cambio de rasante. ¿A las cuantas estaremos el año que viene a estas alturas? Bueno, pues el tiempo lo dirá y ojalá que sea bueno para todos. Claro, también es verdad que hay cosas que son más fáciles de adivinar que eso de cómo estaremos en diciembre de 2024. Por ejemplo, lo que iba a pasar ayer en Pamplona. Ayer Pamplona fue la capital de la polarización, esa palabra que se ha puesto de moda este 2023 y que es un fenómeno que, aunque Sánchez finge que le inquieta, en realidad le encanta. Le encanta porque el sanchismo utiliza como principal material de construcción precisamente esa polarización, que lo lleva todo a los extremos para convertirlo en blanco o negro, de manera que invita a cada ciudadano a tomar partido por uno de los extremos, comprando todo el pack de ese extremo, incluidas las cosas que no le gusten a uno o que no le acaben de convencer. De hecho, ¿cuántos españolitos no hay por ahí? Y seguramente usted se topará con más de uno en las comidas o en las cenas de estas fechas, diciendo eso de: a mí no me gusta Puigdemont y no me gusta la amnistía, pero con que no gobierne el PP con Vox, lo que haga falta. Bueno, pues eso es una sociedad polarizada. Y claro, esta dinámica que afecta a toda España ha ido a cristalizar con especial intensidad en una comunidad muy particular como es Navarra. Lo mejor del de ayer es que no hubo que lamentar incidentes más allá de la enorme tensión que se vivió frente al Ayuntamiento de Pamplona. La escena es la que hemos escuchado. Filoetarras de Bildu gritando UPN Campora, fuera UPN, y otro tipo de consignas que ya usaban hace pocos años para acosar a los señalados y amenazados por ETA. Y enfrente, o muy cerca, seguidores de UPN que les devolvía los abucheos y que mostraban su apoyo a Cristina Ibarrola, la alcaldesa que ayer dejó de serlo. Son las dos Navarras, porque Navarra es el Valle del Baztán y Navarra es la Ribera. Y lo que quieren algunos navarros es absolutamente incompatible con lo que quieren otros. Y precisamente por eso, en ese tipo de territorios es donde se hace más necesaria la centralidad política. Claro, centralidad si quieres mantener unida esa comunidad. Si lo que te has propuesto es partirla, entonces no. Entonces no te conviene defender esa centralidad. Centralidad que, de existir y de cultivarse, debería depender en buena medida de un partido como el PSOE. Y lo novedoso de todo esto es que el PSOE ha decidido abandonar la centralidad de un partido de Estado para irse a jugar la partida al bando de uno de los extremos. Porque Pedro Sánchez se ha dado cuenta de que, por sí mismo, jamás volverá a gobernar con mayoría absoluta en España, pero que si se alía con la parte más radical de la izquierda y todos los nacionalismos periféricos, pues entonces el poder puede estar asegurado por mucho tiempo. Y esa estrategia, muchos socialistas, por lo que estamos viendo, consideran que merece la pena, por más que haya que pagar un precio muy alto. Y ayer el precio a pagar fue seguramente el más cuestionable y el más inmoral. El de traicionar, no ya la palabra dada por Sánchez, que eso ya es costumbre, sino traicionar a esa ciudad, a la ciudad a la que le dijiste en campaña electoral que no pactarías con Bildu, para al final acabar rindiendo el ayuntamiento de esa ciudad a Bildu. Y Bildu son aquellos que durante años jalearon los 27 asesinatos de ETA cometidos en las calles de Pamplona, y que a día de hoy no solo no han condenado esos asesinatos, sino que algunos de los que van en sus listas tienen un pasado de colaboración con el terrorismo o su entorno callejero. Hacer eso en Pamplona es hacer demasiado. Es pedirle, por ejemplo, a María Caballero, que tuviera que presenciar ayer como concejala de UPN, cómo toman el bastón de mando y brindan con champán los herederos políticos de los que mataron a su padre, a Tomás Caballero, de varios tiros en plena calle. en una calle de esa ciudad, de Pamplona. Y es traicionar a los propios votantes socialistas que votaron al PSOE con la promesa de que el PSOE no haría lo que hizo ayer. Si tú vas a las elecciones del 28 de mayo diciendo que el PSN está en contra de apoyar a Bildu para la alcaldía, ese 28 de mayo demostró que no hay una mayoría social en Pamplona que quiera a los filotarras en el poder. Los filotarras se hacen con el bastón de mando si el PSN, en un momento determinado, utiliza votos de pamploneses que no quieren a Bildu para que gobierne Bildu. Y esa es la traición que se cometió ayer, para alegría de Joseba Asirón.
Me dicen muchas veces, Joseba, tú eres el único alcalde que no ha tirado el chupinazo. Pero después de esto de hoy, este es mi chupinazo particular. Sabéis perfectamente cuál es mi adscripción política. Y por supuesto, para mí, la independencia de mi país. Mi país se llama Navarra, Nafarroa. Y por supuesto que es una aspiración.
Miren, Asirón es el ejemplo más claro de blanqueamiento de un tipo que ha sido una berchale de toda la vida. Porque Otegi siempre ha sabido que lo suyo no tiene remedio. Su condena por secuestro y su exposición mediática durante tantos años ha hecho que él mismo se resigne a que Bildu, para seguir camelándose a los chavalitos del País Vasco y Navarra, tiene que poner a un candidato joven, con menos pasado, como el tal Ochandiano este que han colocado. Pero a Asirón lo quieren presentar ahora como si hubiera sido la madre Teresa dentro del mundo Abertzale, porque fue de los primeros que dijo algo medianamente diferente a las justificaciones puras y duras de los atentados. Y Asirón, cuando mataban a alguien en Pamplona, cuestionaba el asesinato, pero no tanto por el drama humano del que había perdido la vida, sino porque eso perjudicaba, decía, a los que defendían la causa Euskaldun en Navarra. Que es que ahora parece que Asirón salía ahí en los primeros 2000 a cuestionar frontalmente y valientemente a la dirección de ETA, vamos, y ni mucho menos. Y los que le acompañan de concejales, peor todavía. De esos no se recuerda ni media condena de los atentados como se debe condenar. Pues ahí las tienen, brindando con champán en el consistorio. Ayer, desde luego, quedaron varias imágenes para el recuerdo. Una fue esa, la sonrisa de Asirón y el resto de Abertzales brindando con champán. La otra fue Cristina Ibarrola, saliendo por la puerta principal del Ayuntamiento de Pamplona una vez que había dejado de ser alcaldesa. Lo hizo, como nos dijo en este programa, que lo iba a hacer unas horas antes de la moción, con la cabeza alta y sin esquivar a los simpatizantes del mundo proetarra que estaban a las puertas del ayuntamiento. Algunos la increparon, pero conforme se fue alejando del consistorio, lo que tuvo a su alrededor fue una comitiva de pamploneses que la arroparon y le dieron su cariño. Antes, durante la moción de censura, dejó unas palabras que se van a recordar en Pamplona durante bastante tiempo.
Habéis tenido que atacarme personalmente con mentiras y falacias, a mí y a mi familia. Habéis querido pisotearme. No lo habéis conseguido. Pedro Sánchez, como Judas Iscariote, vende Pamplona por 6 votos.
Pues el caso es que Pamplona ya está en manos de Bildu y esto no es más que una pieza más en el muro de Sánchez. En ese muro que en realidad es un proyecto para convertir a España en una entidad de aire confederal que, de completarse, nos devolvería a una dinámica más propia de la Edad Media que de la España moderna. Y si le parece exagerado, de verdad, piénselo por un momento. Porque mire, ayer fue un día en el que se vio claramente que el sanchismo consiste en un cambio de cromos, en un pacto para intercambiarse cuotas de poder e instituciones territoriales. Yo te doy a ti el control sobre Cataluña, al otro le doy el control sobre Pamplona y todos me garantizan a mí el control sobre Moncloa, el reino central, sabiendo que estaré en Moncloa mientras le respete a los demás su trozo de cortijo. Es decir, Sánchez lo que está proponiendo a los separatistas no es otra cosa que ser un primus inter pares, una especie de dirigente que tenga ascendencia formal sobre todos los reyezuelos periféricos que le rodean, siempre y cuando respete los fueros de esos reyezuelos. Y eso, amigos míos, es muy parecido a lo que pasaba en esta querida tierra nuestra hasta que llegaron los reyes católicos. Que el rey era rey, pero dependía de que los nobles de aquí y de allá tuvieran a bien apoyarle. Cuando dicen, Sánchez tiene tics absolutistas. Ya quisiera Sánchez jugar a ser un rey absoluto que haga y deshaga a su antojo. El absolutismo fue una época en la que el rey consiguió imponerse definitivamente al resto de nobles usando como herramienta precisamente el Estado-Nación. Sánchez no es eso. Sánchez está disolviendo el Estado-Nación para volver a la situación anterior. Sánchez no es un tipo que se pase el día haciendo cumplir su voluntad sin que le rechisten. Al contrario, se pasa el día sudando la gota gorda. Se pasa el día cediendo, pagando peajes, entregando plazas como la de Pamplona, cuidando determinadas relaciones, recomponiendo determinadas alianzas para pagar y para ganar un día más en el trono. Y a ese modelo que encastilla a determinados territorios y que se olvida de la igualdad de los ciudadanos, le han venido a llamar progresismo. es ya el remate de la ironía. Y otros dirán, bueno, y llegados a este punto, ¿qué margen hay para evitar esta dinámica y volver a un país moderno en el que el PSOE y el PP se comporten, yo qué sé, como el SPD y la CDU en Alemania, o como los socialdemócratas y los conservadores en los países escandinavos? Pues vaya usted a saber, pero de momento el líder del PP, Núñez Feijóo, lo ve complicado, visto lo visto ayer en Pamplona.
El señor Sánchez ha llevado el PSOE fuera del constitucionalismo, fuera del sentido común y de la dignidad. Sánchez ha elegido acabar el año brindando con Bildu. Hoy España pierde un partido de Estado.
Feijóo hizo su balance de fin de año y, como se esperaba, fue muy crítico con el gobierno. Además del dislate territorial, el líder del PP exigió a Sánchez que, para apoyar el decreto anticrisis, el gobierno debe incluir una rebaja en el IVA de la carne y el pescado y no subir de momento el precio de la luz y del gas. En todo caso, como estamos en fechas navideñas, todavía queda algún resquicio para el entendimiento y precisamente hoy parece que PP y PSOE pueden presentar la reforma del artículo 49 de la Constitución, que cambiará la palabra disminuidos por personas con discapacidad. Algo es algo, aunque ese entendimiento debería ser mucho mayor, porque es lo que pide la centralidad de este viejo país. Vamos ya con otros asuntos, porque hoy se esperan, por ejemplo, anuncios importantes en Moncloa. Nos lo cuenta Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Y el primero va a ser en menos de una hora. A las 9, Pedro Sánchez comparece para anunciar quién se va a encargar de la cartera de Economía tras la marcha de Nadia Calviño. También, como venimos contando en COPE, es previsible que haya cambios en las vicepresidencias del Gobierno. Suena con fuerza María Jesús Montero como vicepresidenta primera. En cualquier caso, lo primero que va a tener el sustituto de Calviño sobre la mesa es el dato adelantado del IPC de diciembre, que también se va a conocer a las 9. Venimos de una moderación de precios en noviembre hasta el 3,2%. En Ucrania, Kiev se ha despertado con el sonido de las bombas. Se han escuchado múltiples explosiones en el centro de la capital y también en otros puntos del país como Leópolis, Járkov y Odessa. Y ojo a Venezuela, porque Nicolás Maduro ha ordenado una acción defensiva de su ejército ante la llegada de un buque de guerra británico a aguas de Guyana. Asegura que es una amenaza y una provocación en el marco de la disputa territorial entre ambos países por la región del Esequibo.
En el partidazo de COPE, vuelta al trabajo. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Se están acabando las fiestas navideñas para los futbolistas de élite de primera y segunda división. La semana que viene hay Liga y Copa. Hoy vuelven el Real Madrid, el Atlético y el Barça. Ayer volvió el Girona, que es colíder de la Liga. En el Barça, la noticia es Vitor Roque, que se va a encontrar con sus nuevos compañeros. Y en el Real Madrid, Ancelotti tiene que decidir en los próximos días, o más que decidir, comunicar cuál va a ser el portero titular de la temporada. ¿Kepa o Lunin? ¿Lunin o Kepa? Tiene previsto, según ha venido informando la cadena COPE, Ancelotti decírselo o hoy mismo a los futbolistas, a Lunin o a Kepa, o en este fin de semana decirle, oye, tú vas a ser el portero titular contra el Mallorca, por ejemplo, portero partido de la Liga, y a partir de hoy, durante toda la temporada. Puede alternar a lo mejor en la Copa, pero un portero fijo. Así que vamos a esperar a ver cómo lo comunica Ancelotti y qué decisión ha tomado.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Viernes marcado por las nubes en casi toda España, que podrían dejar lluvias en Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura. En cuanto a las temperaturas, parece que el frío nos da un pequeño respiro, porque hoy vuelven a subir los termómetros.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
No se necesita mucho para mejorar la vida de otro. A veces basta una mirada para hacerle sentir que no está solo. Basta un gesto, un empujón, una oportunidad. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%.
Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible.
Solo hasta fin de mes.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
Álvaro Nieto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sergio.
Eres de los primeros que viene esta semana a este estudio y nos dice, qué frío hace. Un tío de una pieza, como se suele decir. Como bien manda, efectivamente. Tonia Charri, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, acatarrados, pero
sí,
bien.
Sí, bueno, ya vamos saliendo, yo voy saliendo de lo mío, ¿eh?
Ya va saliendo, ya
sí,
te noto.
Sí,
pues, mejor,
el martes sí. Estaba, yo estaba como Herrera, como dice Herrera, estoy para morirme. Pero aquí estamos, sí. Y Nicolás Redondo, ¿qué se cuenta? Buenos días.
Buenos días, yo aquí estoy perfectamente.
Claro,
en
un tío de Bilbao.
Me han acogido muy bien.
Desde Cope Bilbao, ¿qué va a decir? Bueno.
¿Qué te voy a decir?
Efectivamente. Bueno,
se está abriendo ya el cielo, o sea, que está todo precioso.
Maravilloso.
¿Eh? En este noveno piso.
Sí, ¿qué os iba a decir? Vamos a hablar de muchas cosas hoy y tiene que ser todo muy rapidito porque nos atropella la información. A las 9 tenemos conexión con Moncloa para ver quién es el nuevo ministro de Economía o ministra. Parece ser que María Jesús Montero da el salto a vicepresidenta primera del gobierno con ascendencia sobre ese ministro de Economía que pueda surgir o no, ya se verá. Tenemos lo de Pamplona, queremos hablar de economía, de muchas cuestiones. Va a ser en nada, en un segundo, pero antes, ¿me vais a permitir que vayamos a conocer también la buena noticia del día, la última del año, con Ibudol, de Kern Pharma?
Y una de las más bonitas que podíamos contar, primero porque la recién nacida que apareció en un contenedor de basura en los Palacios, en Sevilla, hace 10 días, ha salido ya del hospital, pero es que además, según ha podido saber la cadena COPE, ya está en casa con su nueva familia. De hecho, sus padres adoptivos han estado con ella desde Nochebuena y ahora también podrán empezar juntos el año nuevo. Así que hay motivos para celebrar este milagro de Navidad.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Cómo te puedo ayudar?
Búscame la mejor opción para esta noche vieja.
¿La mejor noche vieja? En COPE.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, damos la bienvenida al 2024 en COPE con grandes historias, con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol de Madrid.
Este domingo, especial Nochevieja en COPE, con Mónica Álvarez.
¿Te lo vas a perder?
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Y la corredora española entra en la meta.
Las deportistas españolas hemos sido las más veloces, sí.
Al autobús.
Pero Juan ha llevado a tiempo a clase a todos los niños de la comarca.
La española gana la medalla, nuevo récord.
También ganamos medallas de oro. Pero ¿y vosotros? ¿Que sois el país con más donantes de órganos?
¡España campeona del mundo!
Somos referentes en deportes de equipo.
Tranquila, nos quedamos con el peque.
Porque vemos cómo los abuelos hacéis equipo, cuidando a los nietos.
El deporte femenino español en la élite mundial.
Para algunos de vosotros, tal vez nosotras, las deportistas, seamos vuestra energía. Pero creednos, para nosotras, vosotros sois la nuestra. ¡Feliz 2024! A todos. Iberdrola. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, el último ya.
El último del año. Oye, me comentabas aquí en el camerino mientras nos maquillaban que España tiene un problema grave con la productividad.
Pues sí, vamos a acabar hablando de esto. De hecho, la productividad del trabajo en España registró un crecimiento de solo el 0,3% en una década. O sea, tres veces menos que lo que ha pasado en la Unión Europea. Lo que explica que la renta per cápita de los españoles, que 15 años antes estaba en un 8% por debajo de la zona euro, ahora lo esté en un 15%, es decir, producimos peor y aún no, incluso siendo más gente. Y aunque el gobierno mantenga el discurso de que lideramos el crecimiento europeo, la verdad pesa como el plomo. No obstante, en 2024 la oficina económica del ministro de Economía inminente, vamos a ver cuál es, será simple, porque tomará el segmento de siempre, el que más le interese, para que las comparativas le resulten, como siempre, las más adecuadas. Pero el decorado no se podrá esconder, porque la falta de convergencia de nuestra economía, por culpa de esa baja productividad y de una tasa de paro que ya supera ahora sí a la de Grecia, pues todo esto al final, pues por mucho que se venda con un modelo productivo eficiente y unos datos de empleo inéditos, habrá un factor que explicará claramente que nuestro sistema laboral es un camello.
Uh-huh. ¿Y cuál es ese factor?
A ver, es el PIB nominal por hora trabajada, el indicador que mide cuánto valor se produce por cada hora de trabajo. Este índice, además, permite comparar la eficiencia laboral entre países. Pues bien, el PIB nominal por hora trabajada revisada en septiembre en España era un 24% por debajo del valor medio de la eurozona y un 37% por debajo del valor alemán. Y es que es un aspecto clave para la productividad el tamaño de las empresas. Y en España, el 35% de la ocupación está en empresas de más de 50 empleados. Para que lo entendamos, en Alemania es el doble. La idea sería cómo, no sé, lograr que las pymes se conviertan en grandes empresas y no castigarlas como hasta ahora, hasta la extenuación, con nuevos impuestos, con la soga verde o con las cotizaciones sociales. Porque algo se tendrá que cambiar. Sergio, fíjate en este dato. En España se requieren 1.600 empresas de menos de 10 empleados para igualar el negocio de una sola empresa con más de 250 empleos.
Es revelador. Entiendo que también tendrá que ver la estructura de nuestra economía.
Por supuesto, mira, nuestra productividad se basa en sectores de bajo y medio valor añadido, no podemos cambiarlo eso de momento. Eso significa que en gran parte nuestra economía depende de industrias que no generan productos o servicios de alto valor, y eso imposibilita el crecimiento porque es poco rentable realizar inversiones para mejorar la productividad, porque el retorno de esas inversiones no justificaría el gasto que se ha hecho. Y obviamente, pues oye, es verdad, el gobierno no es responsable del pésimo estado de nuestro modelo productivo, pero sí lo es, por lo menos, de ocultar la realidad con discursos pueriles, infantiles, sobre una economía que realmente no existe, y de no ser responsables del conjunto del problema, sí lo van a ser de no diagnosticarlo bien y de, por lo tanto, no tan solo de no tomar medidas correctas, sino de aplicar otras que, oye, lo van a empeorar todo aún más, hasta el punto de imposibilitar que en este año que estamos a punto de entrar, en 2024, de alguna manera encontremos por algún lugar alguna salida de emergencia.
A ver si lo encontramos. Feliz año nuevo, Marc.
Igualmente, hasta el año que viene, Sergio.
Cuídate, amigo. Bueno, en estas fechas navideñas, ¿por qué necesitamos que nos regalen las zapatillas Atom by Fluchos?
Porque Atom by Fluchos es ese impulso cómodo que necesitamos, ideales para running, pilates, zumba, para disfrutar de las calles, con suelas ligeras y flexibles que amortiguan la pisada, por no hablar de sus colores que son atrevidos, elegantes, divertidos, o sus diseños sport. Así que esta Navidad tú quieres comodidad, tú lo que quieres es Atom by Fluchos, comodidad absoluta.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 101 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los precios de los abonos transporte y de los bonos de 10 viajes se van a quedar como están. La Comunidad de Madrid va a mantener la rebaja del 60% y las reducciones adicionales que tienen las familias numerosas y las personas con una discapacidad igual o superior al 65%. Jorge Rodrigo es el consejero de Transportes.
El precio de los títulos de 10 viajes se mantendrá en 6,10 euros. Además, como en el ejercicio 2023, tanto las personas con más de 65 años como los niños entre 4 y 6 seguirán disfrutando de este servicio público de transporte de forma gratuita.
Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 29 de diciembre y queda muy poquito ya, tan solo un par de días para que acabe este 2023 y nos despidamos un año más del mercadillo navideño de la Plaza Mayor.
Yo lo que a mí respecta ha ido bastante bien, ¿eh? La figura de Belén, que es lo que te puedo comentar, ha ido bastante bien. Ha habido más o menos el mismo público, no ha habido ni más ni menos gente, pero la venta sí que ha ido bien.
4 grados marcan los termómetros hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Enseguida te voy a ampliar el pronóstico del tiempo. Antes, a las 8 y 25 minutos, lo que toca es ver cómo está el tráfico.
Tu tiempo es oro. Por eso en Ftome tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftome.com.
Nos acercamos a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora encontramos circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les insistimos, mucha precaución en las carreteras.
Y vemos también cómo se circula por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Situación en general muy tranquila, muy cómoda, tanto en los principales accesos como el M30. Atentos, eso sí, si circulan por el distrito de Chamartín. En la Plaza de la República Dominicana no se permite el acceso a la calle de Costa Rica en sentido M30 debido a labores de mantenimiento.
Y sigue la incidencia en la línea 6 de metro. Hay circulación lenta, sentido A1, entre Puerta del Ángel y Laguna. Son las 8 y 27 minutos.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras, porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Va a ser un viernes menos frío que ayer y con cielos parcialmente cubiertos. Las máximas se quedan en los 10 grados en la capital y la previsión para el fin de semana en los termómetros es muy parecida, aunque habrá más ratos de sol. Cielos más despejados que se cubrirán de nuevo el domingo. Las temperaturas, eso sí, se van a mantener sin grandes cambios. La Comunidad de Madrid ha dado luz verde a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que va a permitir el soterramiento de las cocheras de metro y crear un gran parque en el distrito de Chamberí. La superficie sobre lo que se va a ejecutar la obra supera los 43.000 metros cuadrados delimitados por la Avenida Reina Victoria, la calle Esquilache, Bravo Murillo, la Avenida de Pablo Iglesias y Marqués de Lema. La zona verde va a ocupar todo el terreno en el que estaban antes esas cocheras, que van a quedar ubicadas bajo tierra. 443 familias llevan años esperando esta operación para poder tener sus viviendas. Y habrá más obras en Madrid, porque en el último trimestre del año podrían empezar las obras de soterramiento de la A5 a finales de enero. Cibeles licitará el proyecto y el alcalde confía en que pueda llevarse a cabo a partir de octubre. También en enero se licitará el cubrimiento de 300 metros de la M30 a su paso por Ventas. Y un par de sucesos, porque un asunto de drogas parece que está detrás del apuñalamiento a un joven de 22 años en Parla. Sus agresores iban encapuchados en patinete y le hirieron con un machete. Y gracias a la rápida intervención de la policía, un menor ha salvado la vida tras ser apuñalado por dos miembros de los trinitarios en un parque de Leganés. El chico estaba sangrando por varias heridas cuando llegaron los agentes. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Bodegas Pozos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, estamos aquí con Toni Echarri, Álvaro Nieto y Nicolás Redondo. Ya os digo que hemos despejado la agenda a partir de las 9 porque viene el dato del IPC de diciembre, el adelantado y sobre todo el anuncio de Pedro Sánchez de Moncloa de quién va a ser el nuevo ministro de Economía, que tiene su importancia. Dicen que María Jesús Montero va a seguir siendo ministra de Hacienda, pero con rango de vicepresidenta primera, y lo que habrá que ver es si el nuevo ministro o ministra de Economía también es vicepresidente o vicepresidenta, o si no lo es y queda un poco dentro del paraguas de Montero, que es una de las mujeres fuertes de Pedro Sánchez en este gobierno. Como la economía va a ser importante, queremos hablar también, y la gente nos lo pide mucho, antes de las 9 vamos a hacer un pequeño balance de situación y nos van a decir, gente que sabe de esto, qué podemos esperar del año que viene. Así que para aterrizar bien en esos temas con tranquilidad, vamos a comenzar este tiempo de análisis con el gran asunto de las últimas horas. El asunto de Pamplona, el Ayuntamiento de Pamplona con el PSOE confirmando con sus votos la llegada de Bildu al Ayuntamiento de Pamplona, que es lo que negó que iba a hacer. Hoy los titulares, Nicolás, hablan de traición y hablan también de mentira. En todo caso, me interesa mucho en esta mañana conocer tu valoración.
Bueno, pues fíjate que voy a empezar diciendo algo que creí que nunca iba a decir, sinceramente, ¿no? Pero al final, pues llega el día en el que lo tienes que decir. Hoy me siento feliz de no estar comprometido con las siglas del Partido Socialista Obrero Español. Tal vez sea lo más duro que pueda decir una persona que ha tenido 40 años de afiliación y 25 o 26 de militancia muy activa, pero no estar manchado por lo que sucedió ayer me da una satisfacción y una tranquilidad, que es lo primero que quiero comentar. Segundo, es evidente, por mucho que digan los ministros y el presidente, que utilizan unas palabras que pierden todo el valor en su boca, es evidente que esto no es un hecho aislado, sino un pacto para de legislatura. Esto estaba en ese pacto secreto del que no sabemos nada, hoy ya sabemos lo de Pamplona, pero no sabemos nada más, entre Pedro Sánchez y Bildu. No hubo papeles, no hubo nada de nada, pero en ese pacto, no sé si habrá algo escrito o apalabrado, estaba Pamplona. No es por la gestión de la alcaldesa, no es por problemas técnicos, no es por problemas municipales, nada de nada. Es el pago que le da el Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, a Bildu por los votos. Y en tercer lugar, yo creo que se mezclan en lo que sucedió ayer un error político de envergadura extraordinaria, muestra un vacío moral preocupante y nos indica el grado de servilismo que existe hoy en el Partido Socialista Obrero Español. Es un problema, es un error político de envergadura, porque el Partido Socialista Obrero Español, aparte de otras consideraciones, fortalece a un adversario político de envergadura en Navarra y en el País Vasco, además un adversario que es enemigo de la Constitución del 78 y que es enemigo de la unidad de España. Por lo tanto, es un error político terrible, porque lo que hace es fortalecerles por los 7 votos que necesita Pedro Sánchez para embridar en cierta medida su temeraria codicia de poder. Uh-huh. En segundo lugar, muestra un vacío moral brutal, porque esa sustitución en Pamplona pone una nota de infamia y de indignidad en una historia que ha sido muy honrosa, muy honesta, en la lucha por la libertad en la época de Franco y en la lucha por la libertad contra ETA. La pone, lo quieran reconocer o no lo quieran reconocer. Y es además un indicativo tristísimo de servilismo. Esto, ¿qué piensan los dirigentes regionales? ¿Qué piensa el de Madrid? ¿Qué piensa el del País Vasco? ¿Qué piensa el de Asturias o el de Galicia? ¿Qué piensa el de Castilla y León? ¿Qué piensa el de Andalucía de cómo hemos dado por 7 votos para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno a un partido como Bildu, la alcaldía de Pamplona? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen hace poco en la campaña electoral personas insignes a las que alguna todavía estimo, hicieron 4, 5, 6 manifiestos a favor de Pedro Sánchez? Esas personas que firmaron y que conocemos todos porque eran personas de relumbrón hace unos años con Felipe González, ¿qué piensan hoy de esta política que la han convertido en un verdadero negocio inmoral? Yo simplemente puedo decir, como te decía antes, que estoy encantado de estar lejos, que el día 10 estaré ahí en Pamplona y estoy convencido que vendrán los demócratas dignos de derechas, de centro y de izquierdas a la conferencia que doy, y estaré encantado de estar con ellos y defender lo que ellos defienden, por muchas distinciones o diferencias ideológicas que podamos tener. A España, la España democrática, la Constitución de 78 y la personalidad propia de Navarra.
Bueno, pues este es el análisis muy significativo de Nicolás Redondo en una mañana como esta. Tonia, decíamos que se hacía esta mañana el análisis de que, efectivamente, lo apuntaba también Nicolás, el PSOE queda supeditado a Bildu como proyecto político en ese territorio, en Navarra.
Sí, no sabemos al final si quién vota a quién, ¿no? Si vota el PSOE a Bildu o Bildu al PSOE, porque ahora se han cambiado ya las tornas. Lo que ha ocurrido desde ayer es que Pamplona ha quedado en manos de Bildu. Hay que recordar la obviedad, es decir, no a través de las urnas, sino gracias a los socialistas, que de la misma forma que han enmendado sentencias judiciales del procés, han hecho lo propio con los resultados electorales de Pamplona. Era, ya lo sabíamos, ¿eh? Pedro Sánchez se lo debía al grupo de Otegi, no se produjo ninguna sorpresa, sabíamos que iba a ocurrir esto, a pesar de que lo negaron solemnemente 3 veces, y a cambio de los 6 votos en el Congreso. Los favores se pagan cuando el hombre del frac, que es Bildu, tiene poder de presión como él tiene con esos votos que Sánchez necesita. Y desde ayer el PSOE pues ha borrado la línea roja con Bildu que ellos mismos habían trazado. El pacto estaba cantado, era una de las exigencias recurrentes del grupo de Otegi, que venían insistiendo desde hacía muchísimo tiempo, sin prisas, porque estaban esperando el momento oportuno, y el momento oportuno ha sido encontrarse con el presidente de gobierno más débil de la historia reciente para poder garantizarse una estabilidad parlamentaria. La alcaldía de Pamplona es la joya de la corona para Otegi, para Bildu. ¿Por qué? Porque quieren ir extendiendo poder e influencia en su sueño del mapa reunificado con una Navarra asimilada a lo que ellos llaman Euskal Herria. Esa Euskal Herria independiente por la que hay que recordar que ETA mató y a la que Bildu aspira. Y además yo creo que con lo que ha hecho Pedro Sánchez ahora, ya olvidémonos de que en algún momento estos se vayan a ver obligados o presionados para renegar de la historia macabra de ETA. Cuanto más poder y más influencia se le da a Bildu, claro, menos presión está recibiendo Otegi para renegar de su pasado.
Efectivamente. Álvaro, ¿cómo lo ves?
Bueno, coincido, básicamente, ¿no? Yo creo que la decisión de ayer coloca al Partido Socialista en una posición, yo creo que muy incómoda en el conjunto de España, porque darle su apoyo a Bildu para que tenga una alcaldía en Pamplona supone, a ojos de la mayoría de españoles, en fin, sobrepasar una línea, ¿no? O sea, yo creo que es evidente que el Partido Socialista ha roto cualquier límite moral que tuviera hasta ahora, porque yo podría llegar a entender que el Partido Socialista esté dispuesto a aceptar los votos de Bildu para obtener el poder. Pero claro, lo que vimos ayer es todo lo contrario, es que el PSOE le dé los votos a Bildu para que obtenga poder Bildu. Y esto ya es un paso más. O sea, esto no es que gobierne los socialistas.
Es de partido pequeño, de voy a opar a estos a ver si me dan algo mientras claro, están en el poder. Eso no, lo hacen los partidos pequeños, bueno, y no le están, un partido de Estado como el PSOE.
Y le están dando algo muy importante, que es la Moncloa a Sánchez, ¿no? Pero evidentemente el PSOE tiene que ser consciente de que está entregando una capital tan importante como Pamplona a un partido no ya nacionalista, sino independentista y con el pasado que tiene Bildu, que es que todo el mundo en España tiene cierta memoria, ¿no? Pero es que es muy irresponsable la decisión, porque es colocar una capital clave en manos de los que precisamente quieren la independencia y quieren romper España por ahí, ¿no? Entonces, evidentemente, esto yo creo que es una decisión arriesgadísima y que demuestra una vez más que los que veníamos avisando de que esto iba a suceder no mentíamos, que el que mentía era el presidente del gobierno. Nos dijo que no iba a haber indultos, los hubo. Nos dijo que no iba a haber amnistía, la hubo o la habrá. Nos dijo que no iba a haber pactos con Bildu en Pamplona, pues aquí los tenemos. Es decir, evidentemente ya sabemos que todo es posible con Sánchez y que no hay ningún límite con Sánchez. Y esto es lo alarmante, lo preocupante y lo inquietante, porque te oía esta mañana que decía, bueno, tenemos curiosidad por saber lo que pasará en 2024. Bueno, pues efectivamente, cualquier cosa es posible, porque estamos viendo que a día 29 de diciembre le están entregando Pamplona a los Abertzales.
Qué cosas inverosímiles, a ver las ailas. No, entonces, no, claro, cuando entras en esa dinámica, pues ya no te atreves a descartar que cuál será el siguiente paso. En todo caso, ahora vamos a hablar de economía, como os decía, pero por cerrar momentáneamente este capítulo, luego si queréis al final del programa retomamos Pamplona si se queda algo en el tintero. Pero por acabar esta primera aproximación, a mí me ha llamado mucho la atención las declaraciones que hicieron ayer los miembros del portavoces del PSN, diciendo, les preguntaron, ¿y por qué no entran ustedes en el gobierno con ellos ya mano a mano? Y dice, hombre, es que tienen pasos que dar. Entonces, como diciendo, Nicolás, es curioso esto, ¿no?
Es increíble.
Yo no tengo, soy demasiado digno para gobernar con estos, pero los pamploneses no lo son para ser gobernados por ellos. Es tremendo.
Vamos a ver, es lo que decía yo del servilismo. A mí me enseñaron que la política tenía un componente ético. Y yo no entiendo la política sin un componente ético. Y me sorprende que muchos de los que estaban conmigo, que yo creí que veían la política de esa forma, pues no critiquen esta acción. Lo de ayer de los portavoces era de lástima. Era, yo no salgo de verdad, yo no salgo a decir nada, me escondo en mi casa o me escondo en algún pueblo del Pirineo Navarro, pero no salgo a decir todo esto, porque a la infamia de la sustitución de UPN por Bildu va la infamia de descalificar a los miembros de UPN. Es infamia tras infamia, porque cuando uno cae por la pendiente, no hay quien le pare. Decía Álvaro que ya no es un partido de Estado, decíais que no, es que no es un partido de Estado el Partido Socialista Obrero Español, es un partido de Sánchez. Él ha ocupado el Partido Socialista Obrero Español, ocupado con K, como Trump ha ocupado el Partido Republicano, porque eso pasa en un sitio y pasa en otro, y no hay nadie que diga esto no, como no hay nadie que diga esto no a la amnistía, cuando en mayo estaban en contra todos de la... consideraban todos que la amnistía era inconstitucional. Ha hecho un cortijo del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, los que están por debajo están en esa situación de no poderlo explicar. El otro día hubo una entrevista a un dirigente del Partido Socialista de Euskadi y un artículo de un antiguo dirigente de los socialistas vascos, a los que considero desde un punto de vista personal. Uh-huh. Bueno, tanto uno como otro estaban dispuestos a jurar, a poner la mano en el fuego, diciendo que lo de Pamplona era un hecho aislado. Bien. Creamos a estas dos personas. Toña les conoce muy bien. Creamos a estas dos personas. Pero si da igual. Si es que no depende de ustedes. No depende de Pachi López. No depende de Ramón Jáuregui. No depende de Andueza. De depende de lo que quiera el señor Sánchez. En fin. Y si hay un día él cree conveniente pactar con Bildu en vez de con el PNV, lo hará. Y como han estado callados hasta ahora, seguirán callados. Ese es el drama del Partido Socialista
pues
Español.
Sí,
por eso
parece...
no es una viga fundamental del Estado hoy. Es quebradiza, porque las palabras, perdóname, las palabras en su boca han perdido todo el valor que tenían.
Pues dicho queda, desde luego hoy Nicolás está siendo contundente. Luego volvemos con el asunto si queréis, si se queda algo en el tintero, como decía, pero estamos en el último día laborable de este año. La economía es uno de los pilares fundamentales del momento actual. Hay muchas incógnitas en 2024. Nos hemos quedado un poco así sin saber de dónde van a venir los recortes, porque el plan de anticrisis del gobierno no nos ha sacado de dudas. Así que creo que es un buen momento en esta mañana tan intensa para hacer ni que sea 10 minutitos de análisis de situación con Santiago Carbó, que es director de estudios financieros de la Fundación de las Cajas de Ahorros, de Funcas, y al que tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana. Don Santiago, buenos días.
Hola, muy buenos días, Sergio.
Bueno, a ver si sacamos a la gente un poco de dudas o por lo menos situamos dónde están los márgenes de error de cara al año que viene. Ahora mismito, dentro de unos minutos, vamos a conocer, por ejemplo, un dato importante. El IPC adelantado de diciembre 2024. Venimos de noviembre con una moderación de los precios, de esa subida acumulativa que tenemos. ¿Qué podemos esperar de los precios en los próximos meses y qué espera usted esta mañana de ese IPC de diciembre?
Bueno, la verdad es que este año ha sido un año de bastante o de fuerte moderación, no solamente en España, sino en casi todos los países de la OCDE y desde luego en la zona euro, ¿no? Creemos que lo más seguro es que suba un poco, es decir, que hay un cierto repunte entre este mes, y si no este mes, entre los primeros meses del 2024. ¿Por qué? Porque independientemente de que se hayan prorrogado algunas medidas, hay otras que no, y en general, pues esa tendencia que tuvimos a la baja, que venía muy favorecida por la forma de cómputo, que se hace o tiene unos efectos base porque se computa o se calcula con respecto al año anterior, pues la verdad puede haberse agotado, ¿no? Pero por otro lado también es cierto que aunque haya un cierto repunte en los primeros meses del 2024, si la economía sigue desacelerándose, pues también se enfriará por ese lado. Por tanto, la inflación podría pues estar en este contexto del 3 y pico, en ese entorno durante algún tiempo hasta que empiece a bajar de manera definitiva, que es lo que realmente está esperando el Banco Central Europeo, que es el que está aplicando las principales medidas pues hacia finales de año, aunque probablemente no se logre hasta 2025.
Mm-hmm. Claro. Precisamente, otra pregunta que se hace mucha gente, sobre todo los que tienen hipoteca variable. Hoy vamos a conocer el último día de cotización del Euribor. Ayer cerró en el 3,53. Es posible que la media mensual se quede por debajo del 3,7. Las hipotecas, ¿qué puede hacer el BCE con los tipos de interés? No le voy a pedir todo 2024, pero primera mitad del año, ¿qué sería lo lógico, lo esperable?
Bueno, lo esperable, conociendo al Banco Central Europeo y que siempre se mueve con cautelas, es que en las primeras reuniones yo creo que no va a hacer nada, es decir, no creo que baje los tipos, ¿no? Pero si la economía sigue mostrando, ya esto ya es la zona euro, ya no solamente afecta a España, en esos primeros meses del año yo creo que si la inflación no se dispara, no, si sigue esta senda así hacia abajo, aunque sea muy lentamente, una senda hacia esa referencia que es el 2%, pues quizás en primavera, aunque digan que no, aunque hasta ahora no hayan apuntado por ahí, en primavera, hacia abril, mayo, junio, se puedan plantear bajadas, ¿no? Y eso ya está reflejándose en el mercado, porque el Euribor está en este momento, o lleva ya bastantes semanas bajando, ¿no? Porque realmente se espera que en el primer semestre del año el Banco Central Europeo baje los tipos. No quiere decir que vaya a bajarlo muy rápidamente, pero sí dar la señal de que, aunque los mantenga bastante por encima de a lo que estábamos acostumbrados hace 2 años...
Que la marea sí, no va más, ¿no? Eso es interesante. Eso la gente que está con el agua al cuello y este 2023, algunos incluso se han arrepentido de no entrar en la hipoteca de tipo fijo, están muy interesados en la evolución que pueda tener todo este tipo de cuestiones, porque es uno de los bocados más grandes de las economías familiares. Si le pregunto por el BCE, le pregunto por el Euribor, los tipos de interés, le tengo que pedir también un pequeño pronóstico sobre la vivienda, el mercado de la vivienda con todos estos ingredientes encima de la mesa, ¿cómo se puede comportar el precio de la vivienda?
Bueno, la verdad es que en el momento que se vea clara la señal de bajada de tipos, el mercado de la vivienda se fortalecerá bastante, o se fortalecerá, porque digo esto, realmente no ha perdido mucha fuerza en el último año, no ha sido igual que probablemente años anteriores, o desde luego el año después de la pandemia fue un año muy intenso, muy muy fuerte del mercado de la vivienda, pero yo creo que cabe esperar que el 2024 el mercado de la vivienda seguirá, aunque sea a niveles bajos, pero seguirá encareciéndose, es decir, hay una gran demanda, no solamente española, sino de otras partes del mundo, y la verdad es que no tenemos suficiente oferta de vivienda, que es el gran problema de nuestro país, es decir, la demanda sigue igual de elevada y la oferta, pues evidentemente construir una vivienda no es de hoy para mañana, pero no hay una cierta planificación, no hay una política de vivienda que realmente esté intentando corregir esta falta de accesibilidad de la vivienda. Realmente para muchos jóvenes, para muchas familias es muy difícil. Este es un problema que debería estar en la parte absolutamente arriba de la agenda porque tiene que solucionarse, ¿no? Entonces yo me temo que con las señales de que el Euribor se está abaratando, el mercado de la vivienda venga más fuerte de lo esperado y, por tanto, para aquel que está buscando vivienda es un mal signo, aunque para aquel que es propietario, pues no tanto, evidentemente, y se encarecerá, tendrá una cierta subida en este año que viene.
Claro, si lo ves como problema social, desde luego es inquietante porque hay mucha gente que necesita meterse en un sitio y está encontrando dificultades para un proyecto de vida. Hablando de vivienda y hablando de hipotecas, otro tema relacionado me lleva uno al otro. Dicen los bancos que con el último impuesto, bueno, no es el último, ya lo conocíamos, pero con esa última novedad de que puede ser permanente el impuesto a la banca, el sector ha dicho, ojo, que esto puede perjudicar todavía más el crédito. ¿Usted cree que eso puede ser así en 2024?
Bueno, evidentemente, esto se lo enseñamos a los estudiantes de economía, si se impone un impuesto sobre los bancos, se genera, evidentemente, o cualquier otra traba sobre los bancos, puede ser regulatoria, etcétera, algo adicional, evidentemente se hace más dificultoso conceder préstamos. De otras cosas, porque hay una parte de los recursos de los bancos que en este momento que se va a un nuevo impuesto. Bueno, ya no es un nuevo impuesto, pero al impuesto nuevo, porque lógicamente luego está el impuesto de sociedades, etcétera, que se lo hacen como el resto de empresas, ¿no? Entonces, esa no es una buena noticia, pero para mí lo que más me preocupa es que en comparación internacional, los bancos españoles, que son grandes competidores internacionales, pues también se les está poniendo un palo en la rueda. Es decir, que este impuesto existe en algunos países, pero muy pocos, y sin embargo no existe en aquellos países probablemente donde la banca española internacional está compitiendo. Entonces, yo creo que no es una buena noticia y debería haberse buscado otros recursos fiscales por otro sitio.
Y termino, la última pregunta que le hago, el último pronóstico o valoración es sobre el paquete anticrisis que hemos conocido. Y más allá del paquete, que trae muchas cuestiones, impuestos que se han mantenido, otros que se van recortando, como las ayudas a la luz y el gas, me quedo sobre todo con la sensación. Se viene un año en el que hay que ajustar, el gobierno ya tiene esa coartada de que tengo que ajustar, entonces por eso te corto un poco la ayuda de la luz o del gas, pero al final nos ha recortado, el gobierno no ha demostrado, el otro día no demostró demasiadas ganas en recortar en lo social. Si no recortan esas ayudas y dicen los analistas que este gobierno tampoco es de recortar de gasto superfluo en la administración, ¿qué podemos esperar? ¿De dónde va a venir el gasto? ¿Es cierto o plausible eso que se dice de que lo vamos a pagar la clase media con más impuestos? Es decir, en vez de ajuste lo que va a venir es más ingresos, sea como sea.
Bueno, la verdad es que efectivamente no se despejaron todas las dudas de cómo se va a resolver ese presupuesto, sobre todo con las nuevas reglas fiscales que ha aprobado la Unión Europea y que entran el año que viene, ¿no? Es decir, ahí nos queda un hueco que, claro, si no se ha producido ningún tipo de reajuste en el gasto, pues solo puede venir por un lado, que es por el lado de los impuestos, que pueden ayudarle, lógicamente, al gobierno si la economía crece, porque la recaudación aumenta, pero que evidentemente eso no es permanente, ¿no? Es decir, que creo que habría sido necesario dar una señal, además, que determinados gastos son inflacionarios y que es bueno también que entre todos nos demos cuenta que mantener una política fiscal expansiva pues genera inflación. Es decir, España empezó siendo un alumno ventajado y, sin embargo, últimamente pues no estamos produciendo esa rebaja de la inflación tan intensa como otros países de nuestro entorno, porque seguimos manteniendo un gasto fiscal que es inflacionario, ¿no? Sobre todo en el consumo de determinadas, aunque de verdad que se haya quitado parte de las ayudas para la luz, etcétera, pero en otros no, y en otros transportes, en otros usos del combustible no, con lo que eso de alguna manera tiene fuerza hacia arriba para lanzar la inflación o para mantenerla al menos. Entonces, yo creo que me temo que serán impuestos la única vía, es decir, no sé cómo de otra manera se podría hacer.
Bueno, pues ese queda, ahí queda el balance de situación y los pronósticos de cara a 2024 de el director de Estudios Financieros de la Fundación de las Cajas de Ahorro, Funcas. 2024, pues ya veremos si se cumplen o no. Esperemos que los más negativos o los que más nos inquietan que vayan un poquito a mejor. En todo caso, Santiago Carbó, feliz año nuevo y gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Feliz 2024. Un abrazo.
Bueno, son las 8:55. Tonia, Álvaro, Nicolás, ahora enseguida nos vamos a Moncloa a ver quién será el nuevo ministro de Economía que va a gestionar todas estas cosas que hemos comentado con el señor Carbó y más cuestiones, porque queremos seguir dándole vueltas a lo que pasó ayer en Pamplona y lo que sea menester, lo que penséis que sea interesante en este último día laborable del año. De momento son las 8:55, una hora menos en Canarias, y yo lo que tengo es un buen consejo de la Denominación de Origen Rueda.
Esta Navidad, desde la Denominación de Origen Rueda, quieren compartir contigo tus buenos momentos de felicidad y alegría con sus mejores vinos. Y es que Rueda es la historia de la Denominación de Origen basada en la adaptación de sus vinos a tus gustos. Vinos jóvenes, fermentados en barrica, espumosos, vinos de licor, deliciosos. Y siempre refrescantes, ideales para tus celebraciones. Porque compartir es vivir, compartir es Rueda.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
14 de enero de 1983. Número de la suerte, el 1.
Hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11. Hay 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto, basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno. Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Alimentos de Aldi, ya se acerca la Navidad. ¿Quién tiene la mejor calidad?
¡La piña!
Esta semana tienes la piña para despedir el año a solo 0,79 el kilo. Por calidad, precio y variedad, en Aldi tu Navidad siempre gana. Así de fácil, así de Aldi.
Esta Navidad regala bienestar de la mano de HSN. Elige el pack que más se adapte a tu ser querido. Sentirse bien, dulces sueños, coffee lovers, date un capricho saludable con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Una pregunta. ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero es forzar mucho. Y en febrero, ¿está fuera de lugar? Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año...